Pues le voy a pedir a nuestro compañero Julio César Cobos que me presente a la finalista de la última edición del Premio Planeta. Aquí está con su obra Últimos días en Berlín, una novela donde la autora, pues bueno, nos sitúa en los años 30 en una Europa donde emerge el nazismo y también el terror estalinista. Cuéntanos, Julio.
Sí, buenas tardes. Pues Paloma Sánchez Garnica es madrileña. No es una recién llegada, ha escrito ya 8 novelas. Muchos recordaremos su novela La Sonata del Silencio, adaptada a una serie por Televisión Española. En La Sonata, Paloma nos adentraba en ese Madrid de 1945, una sociedad machista contada por una mujer, escrita esa novela en 2012. Hoy tenemos a esta escritora para hablarnos de los últimos días en Berlín, donde el lector encuentra historias cotidianas a pie de calle en una época devastadora del siglo XX, mezclando Berlín, San Petersburgo, Madrid y el Moscú estalinista. Con el auge del nazismo, el horror del estalinismo y en medio muchos personajes. Es una novela coral que llevó a Paloma Sánchez a ser finalista del Premio Planeta 2021. Cuando recibió esta escritora ese galardón, nuestra novelista hizo una promesa.
Cuando oí mi nombre como finalista del Premio Planeta, lo primero que pensé es disfrútalo. Me levanté, le di un beso a mi marido y emprendí ese camino hacia el escenario, pensando en que era un reconocimiento a ese camino que había tenido de mucho trabajo, de mucha disciplina, de mucha paciencia y de la confianza de que lo que estaba haciendo me merecía la pena a mí y que en un momento dado le podría merecer la pena a los futuros lectores.
Para la polémica quedará la novela que triunfó en la última edición del Planeta, La Bestia de Carmen Mola. Bajo ese seudónimo, Carmen Mola, firmaron 3 hombres. Jorge Díaz, Antonio Mercero y Agustín Martínez. Ellos tienen en común ser escritores y guionistas de televisión. De las mujeres nos va a hablar esta tarde Paloma Sánchez, víctimas y heroínas en Últimos días en Berlín. Ellas nos detallarán abusos de esas mujeres y niñas que sobreviven a una guerra y que siguen sobreviviendo aún.
Muchas gracias, Julio. Aquí está Paloma Sánchez Garnica. ¿Qué tal, Paloma?
Muy bien, encantada de estar otra vez aquí contigo, Nieves.
Igualmente. Fíjate que tu marido sale mucho en las conversaciones que tienes de esta novela, Últimos días en Berlín. Y además, la última frase del libro es que está dedicada a él. Nunca me cansaré de agradecer a mi marido su tesón, su equilibrio, su serenidad, su pasión, su entusiasmo y, sobre todo, el amor incondicional que de él recibo desde hace más de 40 años. Perdóname, es el final del libro y esto merece otra novela. Este amor, por Dios.
Hacemos el 6 de marzo 40 años de casados y es el mejor compañero que me ha podido dar la vida. Es un gran compañero de vida, es el amor de mi vida, me conoció con 17 años y él tenía 24 y aquí seguimos. Y además es que es amor, o sea, yo me siento la chispa cada vez que entra por la puerta de tenerle a mi lado, ¿no? Llena mi vida, es lo que le digo. Además, es en esto de la literatura, es un entusiasta, comparte conmigo, lee todo aquello a lo que yo no puedo llegar. Es que, bueno, podría estar toda la entrevista hablando de...
Pero fíjate, Paloma, qué importante es para un escritor tener esa tranquilidad de espíritu, ¿no? Porque no es lo mismo que tuvieras en casa las aguas turbulentas, pero quizá esa paz que transmites te permite ahondar, investigar, leer, apartarte del mundo, porque cuando uno escribe se aparta del mundo, y que alguien lo comprenda, el compañero de camino, como tú dices, ¿no?
Tú lo sabes bien, lo que es el proceso de escritura y los raritos que nos volvemos, ¿no? en esos momentos. Y sí que es cierto que tengo esa suerte de la habitación de Virginia Woolf, una habitación, la posibilidad de meterme en una habitación, cerrarme con llave.
Y olvidarte.
Olvidarme de lo que es la realidad para meterme en esa realidad paralela, porque sé que en el exterior todo está controlado por él. Y cuando salgo, también tengo el equilibrio en él, porque tú lo sabes, que unas veces sales con una, como si, bueno, el mundo, te fueras a comer el mundo, y otras veces sales hecho polvo porque no te sale, porque a punto de tirarlo todo, y él es el equilibrio, es esa sensación de tranquilidad, de serenidad y sosiego, ¿no? Y bueno.
Qué bueno, pues me encanta el haber conocido esta otra parte que desconocemos de los escritores. En este caso hablamos de Paloma Sánchez Garnica, que desciende hasta el detalle. Yo creo que lo bueno de tus libros, Paloma, es que acabas sabiendo cómo se vivía en esos años, qué pensaba la gente, sus preocupaciones, hasta qué comían. O sea, es que acaba uno metiéndose en la vida, en este caso de Yuri, ¿no? Yuri, todo su entorno, porque es muy rico, ¿no? Pero vamos a explicar, Yuri, con él arrancas. Es que en la primera frase ya estamos con Yuri, que es el verdadero, el gran protagonista, junto con ese amor a primera vista, ¿no? Que enseguida vamos a hablar de ella. Pero Yuri, ¿tenías clarísimo que él era, ibas a llevarle de la mano?
Sí, porque busqué un personaje, quería un personaje a través del cual los lectores pudieran caminar por las calles de San Petersburgo, de Petrogrado, en el 21, de Berlín o de Moscú, ¿no? Pero por los escenarios necesitaba un personaje con principios morales, en un tiempo en el que mantener esos principios morales
te podía costar la vida.
Eso es, tenía sus consecuencias.
Exacto.
Y me inspiró además, porque yo ya había leído hace tiempo el Doctor Zhivago, que lo recordaba con horror, porque el Doctor Zhivago, la lectura, hay veces que es un poco espesa, ¿no? Y me decidí a releerla cuando estaba pensando en esta novela. Y el Doctor Zhivago me dio el personaje, ¿no? Ese personaje con principios en tiempos tan revueltos, tan convulsos, anteriores a la historia en la que estoy yo, pero me pareció un buen ejemplo, ¿no? Y en él un poco está inspirado, en ese personaje tan moralmente honesto, ¿no? En cuanto en esos tiempos, sobre todo, que es
sí,
muy
porque
difícil mantener la honestidad,
hombre,
y mantener esos principios.
Porque
esos,
va tu vida en ello, ¿no?
Eso.
Y él se la complica mucho, ¿no? Yuri es una persona...
Sí, se la complican más bien.
Que se la complican. Desde el minuto uno que va, lo primero es que va a ver a Hitler, ¿no? Ahí arranca todo.
Sí, el empiece es el momento en el que el mayor error, porque claro, lo que quería era entender qué pasó para que ocurriera lo que ocurrió, qué falló para que una sociedad como la sociedad alemana, muy parecida a la nuestra, se echase en brazos de este salvador de la patria que era Hitler, ¿no? Y el primer gran error, hubo muchos, pero el primer gran error fue el de presidente Hindenburg de nombrarle canciller. Ese 30 de enero de 1933 le dan la llave pensando que le iban a controlar, porque se subestimó a Hitler. Y pensando que le iban a controlar, le nombraron canciller y lo que hicieron es darle la llave para que en apenas 2 meses tuviera el poder absoluto a través de la ley. O sea, no hizo nada. No fue una revolución violenta, ¿no? Simplemente a través de la ley, el complot del incendio del Reichstag, echar la culpa a los comunistas, todos a la cárcel, todos detenidos, y las elecciones no las ganó por mayoría, pero luego tuvo la capacidad para convencer de que necesitaba el poder absoluto, ¿no?
Así arranca la novela. No es la primera vez que te fijas en Alemania.
Berlín.
Es que
la ciudad de Berlín es el núcleo donde ha pasado todo en el siglo XX. Es una ciudad.
Se ve que te marcó mucho, ¿no? Cuando
sí, porque
se ve que la has conocido, claro.
Se destruyó y se reconstruyó varias veces y pasó. Y es una ciudad fascinante, ¿no? Y aparte, bueno, estas cosas que te pasan en la vida, ¿no? Yo por eso ya lo he contado con la sospecha de Sofía, que 40 días antes de la caída del muro de Berlín, cuando yo tenía 27 años, era muy jovencita y muy atrevida, nos fuimos, mi marido y yo, hasta Berlín, ese Berlín occidental, y pasamos al otro lado pensando en que ese muro iba a durar pues muchísimo tiempo, ¿no? y cuando a los 40 días cayó, para mí ya Berlín quedó como una ciudad a seguir, ¿no? Y hemos ido varias veces y bueno, yo creo que históricamente tiene mucho que contar esa ciudad.
Pues vamos a hablar de escenarios, desde luego Berlín, también Moscú, San Petersburgo y por ahí te mueves durante todas las páginas del libro. ¿Quién es tu personaje favorito? Porque puede que no sea ninguno de los principales,
bueno,
Paloma.
No me puedes preguntar eso, yo qué sé. Es que hay personajes muy entrañables en esta novela, aparte de los tres principales que son Yuri, Claudia y Krista, pero desde la señora Blumenfeld, Villanueva, Verónica, la madre de Yuri, su cuñada Sonia, son personajes, yo creo que entrañables, incluso Kolia, ¿no? Hermano.
Son personajes que se mueven cerca también de otros personajes terribles, como Himmler. Himmler sale en la...
Sí, salen algunos personajes. Himmler directamente no sale, es uno de sus...
Pero bueno, trabaja, sí, ¿no? Para
trabaja
Himmler.
Hay un SS que trabaja para él. Y bueno, es que son personajes, aunque no, más que los personajes...
Los has sacado, que esta es la virtud, ¿no?, de la novela, sacas personajes, ¿no?, que
claro,
que en principio no han formado parte de la historia, pero son la propia historia.
Claro. Es que lo que a mí me interesa al contar es contar las historias corrientes, de gente corriente.
Sí, la gente que no va a salir nunca,
claro,
ni en un periódico, claro, ni en la historia
propia. Esa intrahistoria, ¿no?, que es lo que la sustancia de la literatura, la grandeza de la literatura, es que puedes aprender cómo se vivía en un tiempo determinado y en una época determinada, pero a pie de calle, no con grandes acontecimientos o con la historia con mayúscula, ¿no?, que muchas veces se te queda como demasiado grande. Yo quiero entender cómo gente como yo vivió en esos años 30, en ese Berlín, en esa Alemania, con ese ascenso del nazismo, ese cómo le fueron comiendo el terreno a esa sociedad no especialmente violenta, no especialmente fanática, no especialmente antisemita, cómo se echó en brazos del nazismo. O en el otro lado de la moneda, en ese Moscú estalinista, cómo vivían ese miedo a ser detenidos, esa sensación de estar vigilados, esas consecuencias de los totalitarismos.
Eso te iba a decir, ¿qué consecuencias sacas al ver el horror que han vivido nuestros antepasados y no hace tanto tiempo?
Pues que tenemos que estar alerta, porque como sociedad, que con un Estado de Derecho, una sociedad democrática, una sociedad en la que hemos tenido muchas crisis y una pandemia, pero no hemos tenido guerras, no hemos conocido una sociedad en plena evolución desde prácticamente hace, en nuestro caso, desde hace muchas décadas, ¿no? Y podemos llegar a pensar que esas tragedias, esos horrores del pasado, nosotros no nos pueden ocurrir. Y nos equivocamos, no estamos exentos de sufrir. A lo mejor no con los mismos medios o con las mismas formas, pero sí con los mismos resultados trágicos,
los mismos
horrores, claro.
Claro.
Los totalitarismos, las dictaduras, los regímenes que quieren manipular y mantener un bloque de la masa de la población, al final nos quitan y nos restan libertad. Y eso tenemos que estar alerta como sociedad. Tenemos que evitarlo, tenemos que tener la capacidad de crítica, de opinar, De que seamos una sociedad difícilmente manipulable y que podamos plantarle cara al poder que nos quiera arrebatar lo que tenemos, este Estado de Derecho, ¿no?
Todo esto lo da una novela. Es que quiero que enamorar a la gente, porque con una novela no solo estás contando la historia de un hombre, dos mujeres sobre todo, que son los que llevan casi toda la fuerza del libro, estamos contando una historia que ojalá no se repita jamás. O sea, y así se aprende, quiero decir, de las novelas. Voy a invitar a Juan Carlos Pérez de la Fuente a esta conversación y enseguida también otra vez con Julio César, pero ¿verdad, Juan Carlos? Que es que los libros son ventanas abiertas a todo, al conocimiento, al pasado, al futuro. Todo esto es algo que nosotros podemos descubrir dentro de una novela como es esta de los últimos días en Berlín. Julio, empezando por ti, vamos a conocer un poquito más a Paloma Sánchez Garnica, la autora de esta novela.
Sí, a mí me gustaría preguntarla, ella nos contaba en un fragmento que he metido en su perfil, ¿ha disfrutado ya de ser finalista del Premio Planeta? ¿Se hizo esa promesa?
Bueno, lo disfruté desde el mismo instante en que Carmen Posadas no solamente dijo, sino unos segundos antes cuando supe que me iba a levantar, ¿no? Cuando dijo Últimos días, Hijos de la Ira y Yuri Sivago. Y lo disfruté en el escenario y lo disfruté después. Y además hay una cosa que es, porque esto no solamente es el premio de esa noche, ser finalista, sino que es la alegría y la felicidad que he visto volcada en los míos, en mis hijos, en mis hermanos, en mi familia, en mis amigos, que me decían, me han dicho, es que me han llamado a mí para felicitarme a mí por ser mi madre o por ser mi hermana, por ser... el caudal de cariño que he recibido. Y ahora otro premio más, que es el premio de los lectores. Ya lleva más de 2 meses la novela en la calle, son 6 ediciones, ya recibo lo que van sintiendo los lectores, y ese es el mejor regalo de un autor, y tú lo sabes, Nieves, esa sensación que tengo de la gente sobre la lectura, gente que me dice que acaba llorando, que se ha emocionado. Eso para mí es lo mejor que me pueden decir, ¿no?
Claro, porque yo creo que lo que quieres en un libro no es pasar que pasen de página sin que ocurra nada por dentro, sino que haya algo, ¿verdad? Que remueva. Juan Carlos, ahora sí, te hemos recuperado. Estamos aquí con Paloma Sánchez Garnica.
Sí, fíjate, Nieves, que estaba pensando, esta historia que nos cuenta Paloma en Últimos días en Berlín, podría suceder, por desgracia, ojalá no suceda, pero de alguna manera en este ambiente que estamos ahora viviendo en Ucrania, por ejemplo. Y estaba pensando en otra novela española, una novela fundamental que seguro que la ha tenido de santo y seña Paloma, y es El laberinto mágico de Max Aub.
Bueno, sí, El laberinto mágico a Max Aub lo leí para otra novela mía, leí sus obras para otra novela mía que fue Las tres heridas. Y incluso para la Sonata del Silencio. Uh-huh. Entonces, no sé, yo empiezo la novela con una frase de Stefan Zweig que dice que la historia priva a los contemporáneos de conocer el origen, de la posibilidad de conocer el origen de los movimientos que determinan su época. No podemos ver crecer la hierba, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con esto que está pasando ahora mismo en Ucrania, qué va a ocurrir esta noche, ni mañana, ni dentro de una semana.
Pues Paloma, perdóname, sí. Fíjate que te diga, pero está sucediendo algo que yo creo que es de máxima gravedad, porque el alto representante de la Unión Europea, los asuntos exteriores y la política de seguridad, lo que ha dicho Borrell, ayer decía que no había que dramatizar, pero es que ahora está dando una conferencia de prensa que estoy viendo a través de la televisión y que estoy leyendo lo que está diciendo en unos titulares. Dice que estamos en el momento más delicado desde la Guerra Fría. Ojo, ¿eh?
Yo creo que lo estamos. Es un momento muy complicado. Deberíamos haber aprendido de los errores del pasado.
Pues fíjate lo bien que nos vienen las novelas para recordarlo, ¿no? Porque la gente tiene mala memoria, Paloma.
Sobre todo algunos políticos y políticos que tienen muchísima responsabilidad, deberían leer
claro,
un poquito más.
Pues Julio, vamos con esa intención que tú siempre tienes de conocer más de cerca a los personajes. Adelante, adelante.
Sí, a mí me gustaría saber si acabará en una serie de televisión Los últimos días en Berlín, como ocurrió con La sonata.
Bueno, eso no depende.
¿Ya ha habido conversaciones contigo o no?
No, eso, No depende de mí, depende de que un productor le interese invertir su dinero en esto. No. Además es que ni lo pienso porque para mí lo importante, lo fundamental, es el efecto que tiene esta historia, el libro, en los lectores. Lo demás es algo más que se puede añadir, es una forma de extender el nombre de la novela a través de la pantalla. Yo creo que es bueno que se adapten novelas a la pantalla porque eso hace lectores, pero es algo que...
Que no es el fin del libro, el fin del libro es que te lean, ¿no?
Claro.
Bien, fíjate que has dicho tú una frase recientemente que me gustaría que me la explicaras en voz alta, ¿no? Porque has dicho, y esto le va a gustar a Juan Carlos, dice Paloma, nadie considera la regenta, Madame Bovary o Ana Karenina literatura para mujeres, y la razón es porque las escribieron hombres. Caray, ¿es que alguna vez te han dicho algo con respecto a si hacías literatura femenina?
Muchas veces.
¿Te lo han dicho?
Sí, esta escritura es para... Y de hecho, bueno, yo creo que ya empieza a doblegarse ese prejuicio, pero existe.
O sea, has tenido que estar diciendo esto a lo largo de tu carrera literaria.
Claro, sí. Es que las escritoras escribimos para un público femenino... Y es verdad que las mujeres leemos más, compramos más libros, es cierto.
Es una realidad.
Perdona, Nieves, ¿es cierto esa frase? ¿Las mujeres en España leen más que los hombres?
En España y en todo
el
mundo, ¿no?
Yo creo que en España...
Hay cifras, ¿no? Hay datos.
Sí.
Qué curioso.
Las mujeres leen más, es así, pero nunca se ha planteado a lo largo de la historia de la literatura que los hombres que firman sus novelas escriban para hombres. Siempre se entiende... que escriben para la generalidad, para el lector o lectora que se acerque a sus novelas. Y de hecho se han planteado grandes historias de mujeres desde el punto de vista de los hombres, con algunos fallos con respecto de su sensibilidad, por ejemplo, en esas tres grandes obras del siglo XIX, ¿no? Uh-huh. Y nunca se ha planteado si están escritas por un hombre o por una mujer. Yo creo que al final aquí... De lo que se trata es
la historia,
de la buena,
¿no?,
literatura, de la historia que hay, y no del nombre del autor.
Paloma, no quiero que te vayas sin hablar de esas víctimas sordas y en todas las guerras, ¿no? Le podemos poner un género también, ¿no?, a estas víctimas.
Sí, porque yo no quise meterme, aunque alguien dice es que es una novela sobre la Segunda Guerra Mundial. No me meto en las trincheras, no me meto en el horror del Holocausto, y lo que sí he querido es que el lector vea a través de los ojos de las mujeres las consecuencias de esa guerra, ¿no? Las consecuencias de esas últimas semanas de la guerra de 1945 en ese Berlín constantemente bombardeado las 24 horas del día, en la que solamente habitaban mujeres, niños y ancianos, y cómo se convirtieron las mujeres en el saco de todos los resentimientos, en el botín de guerra, en la brutalidad de esos hombres, el ejército ruso, que las tomaron como un afán de venganza por todo lo que habían hecho sus hombres, los alemanes, fuera. Esas mujeres...
Y lo escenificas.
Claro. Esas mujeres fueron, se dice que fueron violadas el 90% de las mujeres desde los 10 hasta los 90 años, y no solo por uno, sino por muchos, muchas veces y durante muchos días. Y esas mujeres primero tuvieron que normalizar esa situación, esa tragedia,
Para poder sobrevivir.
Uh-huh. Luego tuvieron que buscarse una protección, una forma de protegerse. Y luego tuvieron que guardar silencio, callar, para recibir a sus hombres vencidos, a sus padres, a sus hermanos, a sus maridos, y que no fueran rechazadas. Y se silenciaron y guardaron silencio. Y bueno, yo es un homenaje. Además, siendo víctimas, no se las reconoció por parte de los vencedores, de los aliados. Nunca se les reconoció como víctimas porque eran alemanes. Eran alemanas. Entonces, se merecen ese que aunque ellas mismas guardaron el silencio por vergüenza, por tabús sociales, porque fueron las que reconstruyeron no solamente las calles, sino la vida familiar, el núcleo familiar, fueron ellas las que lo reconstruyeron. pues se merecían esa visión y esa visibilidad.
Paloma Sánchez Garnica ha escrito este libro que merece la pena leer, Últimos días en Berlín. Pues no sabes cómo te agradezco que hayas estado aquí, presente. Eres una valiente porque ahora todos tememos tanto, ¿verdad?, este contagio, que a poquitos sitios salimos. Así que agradezco doblemente que estés hoy aquí con nosotros.
Estoy encantada de tu invitación y, de verdad, encantada siempre que me llames estaré aquí, Nieves.
Paloma, enhorabuena y hasta la próxima, que seguro que ya está en tu cabeza.
Algo hay.
Algo hay. Gracias también a Julio César Cobos, Juan Carlos Pérez de la Fuente, y es un lujo haber tenido aquí a Paloma Sánchez Garnica, insisto, finalista del Premio Planeta 2021. Gracias, Paloma, hasta siempre.
Gracias, Dios.